Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este martes día 26 de julio, después de celebrar y mucho este Día de Galicia, este patrón Santiago Apóstol, durante este pasado fin de semana. Ayer se puso punto y final, por ejemplo, a esa romería da Fraga y a esos festejos en el concello de Aspontes. Un año más, numeroso público, ya como antes de la pandemia, volvió a disfrutar de esta fiesta en la que hubo sesión en vermut y también verbena nocturna. Hoy la Festa Don Eno en Asomozas también pondrá el colofón y el broche de oro a esas fiestas patronales de Santiago Apóstol, por donde se pasearon las mejores orquestas de Galicia, con numerosa afluencia también de público, sobre todo de jóvenes que acamparon en la zona. Soy Ada Romero, comenzamos este magazine local y comarcal, te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde. Y es que precisamente a la 1 y 20 recibiremos la visita de la alcaldesa de Narón, de Marián Ferreiro, que se someterá a vuestras preguntas en este espacio de Usted Dirá. A partir de la 1 y 20 en el 981-33-3105, 981-33-3105, podréis dirigir vuestras llamadas y los mensajes también al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-96-8291. 687-96-8291 es el teléfono de participación para que podáis consultar cualquier tipo de preguntas, dudas o inquietudes a Marián Ferreiro. No será lo único, también en los próximos minutos hablaremos con Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, que a estas horas participa en la presentación de la segunda edición de los conciertos Na Fin do Mundo que organiza la Xunta de Galicia. Está teniendo lugar esta presentación en la batería del Faro Prioriño Chico, pero hay más cuestiones de interés, como la firma en esta jornada del acta de replanteo que va a permitir a partir de mañana comenzar las obras de ese albergue de peregrinos de Ferrol ubicado en la antigua Casa del Mar. Estos serán y otros asuntos los que comentaremos con Nava Castro en los próximos minutos. También tendremos como invitado al presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao, al señor don Francisco Barea, con el que analizaremos las diferentes acciones que pretenden acercar la Autoridad Portuaria a la ciudadanía, como ha sido, bueno, pues la recuperación de esa procesión marítima de la Virgen del Carmen después de 74 años sin celebrarse. También haremos balance del tráfico del primer semestre de este año, así como la visita que recibieron la semana pasada de los responsables de la naviera china de contenedores Cosco Shipping, que ya está operando en Canelinhas y que supone una nueva alternativa para conectarnos con otros continentes por vía marítima. Y por último, también no por ello menos importante, nos acompañará el que es el cronista del Camino de Santiago. Estamos hablando del periodista ferrolano Cristóbal Ramírez, que durante 20 años presidió la Asociación Internacional de Periodistas del Camino de Santiago. Haremos un repaso también por esta ruta, una de las que mayor auge está experimentando en los últimos años y también este segundo año xacobeo. En el capítulo de sucesos te recuerdo que buceadores localizaron en la tarde del pasado sábado el cadáver del pescador de desaparecido el miércoles en Cabo Prioriño, en Ferrol, un hombre de 55 años y vecino de Narón. El cadáver fue rescatado y trasladado hasta el muelle interior de Ferrol después de ser localizado poco antes de las 7 de la tarde en el lugar que se buscaba. El cadáver estaba metido en una cueva a 12 metros de profundidad. También falleció en la tarde del pasado viernes un hombre naronés de 61 años cuando podaba un árbol en un monte de su propiedad ubicado en el municipio de Valdoviño. La tragedia tuvo lugar cuando el eucalipto que podaba cayó sobre unos cables y el hombre resultó electrocutado y falleció en ese mismo momento. Y esta misma mañana también el Ayuntamiento de Ferrol ha reabierto el centro de mayores ubicado en la calle Río Xuvia. Allí ha estado presente la responsable de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, que bueno, pues se ha destacado que este centro va a ser atendido por un conserje y por lo menos durante el verano las personas que acudan al local podrán disponer de servicio de prensa, juegos de mesa y televisión, aunque el consistorio trabaja en la realización de un programa de dinamización y actividades específicas en colaboración con la Asociación de Vecinos del Ensanche A. También en el capítulo de previsiones, esta misma tarde, a partir de las 5, el alcalde Anjo en el Mato va a recibir a Silvana y Andrea, estudiantes que han formado parte del programa Promociona Plus, promovido por la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol y que van a iniciar un ciclo superior de formación profesional. También esta mañana se ha presentado la edición número 22 del ENAC Atlántico de Sedes en Narón. Se presentó en la Campado 13, precisamente en el lugar donde se va a desarrollar. Y también a estas horas los alcaldes de Ferrol y de Valdoviño están firmando un acuerdo entre ambos ayuntamientos para colaborar en el empleo de medios náuticos de socorrismo durante la temporada de playas. Ya sabéis la escasez de socorristas que hay en nuestros arenales. Bueno, pues este acuerdo va a permitir incrementar de alguna manera los medios. Y un último apunte. El Grupo Sanitario Rivera inicia una nueva etapa de crecimiento en alianza con Vivalto Santé. Es el tercer grupo privado sanitario francés. Se ha cerrado el acuerdo de compra con el hasta ahora principal accionista de Rivera, Centene Corporation. La operación se formalizará cuando se obtengan las autorizaciones regulatorias de los organismos competentes. Ayer se anunciaba la operación y así el Hospital Juan Cardona, ubicado en el barrio de Caranza y adquirido hace un año aproximadamente por el Grupo Rivera, volverá a cambiar de propietarios, pasando a formar parte del Grupo Vivalto Santé, que también se hace con la propiedad de otros dos hospitales privados gallegos, como el Povisa de Vigo o el Rivera Polusa de Lugo. Lo dicho, adquisiciones todavía pendientes del visto bueno de las autoridades europeas de la competencia. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La temperatura está alrededor de los 23 grados en la Plaza de España y alternamos nubes y claros. Para las próximas horas, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan los detalles. Saudos.
¿Qué tal? Muy buenos días para hoxe en Ferrol e a súa comarca. Agárdanse néboas, intervalos de nubes baixas durante as primeiras horas do día e ceos xa con moitos máis claros durante a tarde. As temperaturas máximas non variarán moito con respecto ás donde quedaremos preto dos 25 graus, todo isto con ventos de componente norte que van soprar con pouca intensidade durante todo o día. Isto foi todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay accidentes a destacar en el día de hoy. Diariamente, esta información viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Yo soñaba cada día.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez.
Esta mesma mañá, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participaba na presentación da segunda edición dos concertos na fin do mundo, nun escenario pois tan espectacular como inédito como é a batería de Faro Prioriño Chico. Alí se fixo a presentación desta mañá. Deste de outros asuntos, imos a falar precisamente con Nava Castro nos vindeiros minutiños, porque estamos pendientes tamén desa firma da acta de replanteo que vai a permitir comenzar as obras do albergue de peregrinos de Ferrol ubicado na antiga Casa do Mar. Nava Castro, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, comenzando por o que estábamos a decir, por ese albergue de peregrinos de Ferrol, neste segundo ano santo, o obxectivo era de que entrase en funcionamento, bueno, pois este ano, pero un obxectivo que vai a ser imposible. A acta de replanteo firmase hoxe, cales son un pouquiño os detalles e cando podería estar lista esta infraestructura.
Bueno, pues dentro, para facer un recordatorio, non, cando se creou a, en 1992 a rede pública de albergues para peregrinos, pois precisamente se baseaba na hospitalidade, os valores xacobeos e tamén para servir de tractor, non, e de punto de referencia para todos aqueles peregrinos e peregrinas que queran achegarse. Agora xa contamos con 74 albergues públicos, cando cheguemos ao final de ano contaremos con 78 e con casi 5.000 prazas, e bueno, contamos con 22 no Camiño Francés, 15 na Vía da Prata, 9 no Portugués, 10 no Camiño do Norte, 6 no Primitivo e 6 no Inglés. E grazas a esta cesión da Autoridade Portuaria de Ferrol, da Casa do Mar, pois xa contaremos co primeiro albergue público, una obra que contamos con pois 467.000 euros, con 60 prazas, das cales dúas son adaptadas. Na planta inferior pois estará situado o acceso á sala común e a oficina, e na planta superior estarán os dormitorios e os aseos. E o prazo de execución, pois dende mañá mesmo que dará comenzo as obras, será de 5 meses. Será o primeiro albergue público de Ferrol, que está situado nun lugar emblemático porque ao porto de Ferrol chegaban tradicionalmente os peregrinos procedentes de Inglaterra, e xusto pois nese punto botaban a andar cara a Santiago. Polo tanto, para nós é moi atractivo, unha infraestructura da máis necesaria para esta cidade, que por riba é un dos símbolos do Camiño Inglés, non? Xa que era, pois, como dicía antes, por Ferrol, por onde chegaban por mar peregrinos do norte de Europa e as Illas Británicas, nórdicos, para comenzar aquí e rematar en Santiago.
Mañá comenzan estas obras deste albergue para adaptalo, para facerlo, bueno, pois, propicio para todos eses peregrinos, debido a hoxe tamén que está experimentando este camiño, pero cales foron os motivos destos retrasos? Porque houve tamén cruce de acusacións entre a Xunta de Galicia, a Administración Autonómica e o Concello de Ferrol. Que é o que sucedeu?
Bueno, en realidad foi por a cesión dos terreos para a autoridade da autoridade portuaria. Está todo salvado, lógicamente Portos do Estado pois tiña que facer o seu, que Portos do Estado pois depende do Goberno de España, e aí pois estamos unha vez todo en regla, con esa cesión da autoridade portuaria, lógicamente nos puxemos en marcha solicitando todos os permisos respectivos, e por iso mañán pois dá comenzo xa as obras deste primeiro albergue público de Ferrol.
Imos a falar tamén de como está funcionando un poquinho o turismo en xeral en Galicia neste segundo ano xacobeo, máis concretamente aquí na nosa cidade en Ferrol e nas nosas comarcas. Como dicíamos, o Camiño Inglés está experimentando un importante aumento do número de visitantes. Cales son as cifras a estas alturas do ano?
Pois en realidade sorpréndenos de unha maneira grata, non, moi positiva. Un dos que está a medrar máis é a terceira ruta máis empregada logo do francés e do portugués. De feito, a día de hoxe chegaron a Santiago por esta ruta máis de 10.200 peregrinos, non? E son os que contabilizamos con a Compostela, porque sabemos que como mínimo un 35, entre un 35 e 50% máis de peregrinos hai que non recollen esa Compostela, non? Nos últimos anos, pois, o Camiño Inglés tense convertido por dereito propio, non, nun piar fundamental sobre o que estamos a construir pois este Camiño Inglés, que é un dos itinerarios que nos últimos anos pois está avanzando, recuperando esa popularidade que tiña xa na época medieval. De feito, a primeira peregrinación de que temos constancia en Ferrol data do ano 1127. Coa chegada de cruzados que se dirixían a Terra Santa, e ao longo do século XII pois foise incrementando, chegando tamén peregrinos ao porto de Coruña, no, e tamén, pero en menor medida, pois os portos de Ribadeu e Viveiro, pero que o que tiña máis presenza pois era o de Ferrol. Por iso ese traballo que tamén a Deputación de Coruña e a Asociación de Concellos do Camiño Inglés pois está a levar a cabo tamén en colaboración con nós para seguir promocionando e promovendo esa unión que hai entre o país británico, onde tamén estamos sinalizando en colaboración, pois para que a xente que quera vir dende Inglaterra, Irlanda, os países nórdicos, Bretaña Francesa, podan chegar a ese porto de Ferrol que se acontará con un albergue de peregrinos público e que vai axudar a posicionar Ferrol como terra de peregrinación.
Temos datos, temos cifras dese aumento, desa porcentaxe que creceu con respecto a outros anos?
Sí, pois medrou un 25% nos últimos anos. En 2019 foi a quinta ruta máis transitada, pero agora estamos a falar de que é a terceira. En o que vai de ano, pois vendo que se entregaron máis de 206.000 compostelas, preto de, do 5% foron peregrinos que fixeron o camiño inglés, o sea que sí que se está a ver claramente que se está a recuperar.
Cales son os outros principais atractivos das nosas comarcas que están, bueno, pois a atraer visitantes e turistas?
Bueno, pois en realidade tedes unha xoia en na zona de Ferrol e Ferrolterra, en esa pois en esa comarca, ¿no?, onde pois contamos co Ferrol da Ilustración, ademais do Ferrol da Ilustración, pois ese porto que é candidato a patrimonio mundial, o porto natural como Real Arsenal e Asteleiro, ¿no?, un patrimonio que Ferrol todos nós aspiramos a que sexa recoñecido, e tamén, bueno, pois lógicamente ese Ferrol das Meninas de Canido que pois tamén axuda a posicionar, ou Ferrol da Semana Santa, ou o modernismo, non? En realidade, eu creo que esa comarca, e tamén xunto con a candidatura que se presentou como na comarca de a reserva ao xeoparque, non, do Ortegal, pois en realidad esperemos que sexa unha realidade xunto con Santo Andrés de Teixido, xunto con o Campeonato Mundial de Surf, xunto con todas esas praias que son aptas para a práctica de surf en toda esa zona, en sí, a ría, pois sinceramente merece moitísimo a pena que Ferrol, toda a comarca, pois estea descuberta por todos os turistas e os peregrinos que nos visitan.
Para rematar, un poquinho, contanos os detalles deste concerto na Fin do Mundo que hoxe se presentou en Ferrol. Nava, quen vai a actuar, cando vai a ter lugar?
Pois, en realidad, fainos bastante ilusión, ¿no? Xa hai a segunda edición dos concertos na Fin do Mundo, no Cabo Prioriño o presentamos hoxe. É un ciclo que queremos que sexa unha experiencia musical distinta, nun marco de celebración do Xacobeo 2022, pero que en realidad é un marco que nos identifica e nos singulariza, non? Como son todos os nosos faros, e as datas de celebración nesta segunda edición son 4 fins de semana, na tarde de noite do vendres e do sábado, a partir da última semana de xullo de 2022. Duplicamos o número de concertos con respecto ao ano pasado, van a ser 8 concertos, xa que son en vendres e en sábado, e son concertos de formato intimista, en esas contornas singulares, o que vai a convertirlos, non, en eventos moi especiais e de logo únicos. Este atractivo, bueno, pois o fai, ademais das localizacións, pois tamén os artistas. Van a participar 19 grupos, que será o 29 e o 30 de xullo no Faro de Corrubedo, Digi Mil, Teresa Salgueiro e Carolina Rubirosa, Digi Galicia, Narmi, Pasión Vega e Anastasia Surker, isto o 29 e o 30. O 12 e o 13 de agosto no Faro do Cabo Silleiro, Digi Mil, Elíades Ochoa, Luis Fercán, despois o día seguinte Digi Galicia, Narmi e la bien querida Boisa. E despois, o 2 e 3 de setembro, no Faro Punta da Barca, Tamén comeza con Digimil, de Vacas, a banda da Loba, o día seguinte o DJ Galician Army, e despois Susana Seivane e Andrés Balado. E xa por último, que toca Ferrol, de 9 ao 10 de setembro, Galician Army, Aurea, Xoana, e o día seguinte o DJ Rusiña, Carmiño e Antía Muiño. O sea, que esperemos que xunto con estes concertos esas máis de 500.000 persoas que visitaron, foron testemunhas, non, de todos os concertos que estamos a levar con os concertos Xacobeo, que pois van a participar 350 artistas, pois que se xa do agrado de toda a xente que poda asistir a estes concertos intimistas.
Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, graciñas por darnos esta información. Saúdos.
Gracias a vos, saludos.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Tú ahí sigues sin paraguas.
Y ahora te saludamos a ti como oyente de la cadena COPE Ferrol, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Que te mire, que te seque.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Y es tiempo también de conocer la actualidad en el mundo deportivo. Comienzo de la pretemporada para el Racing de Ferrol, nuevos fichajes para el Baxi y también este equipo de baloncesto femenino, todo esto y mucho más nos lo va a contar en los próximos minutos nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues ha habido muchas cosas el fin de semana porque ha sido un fin de semana largo con ese festivo ayer lunes y también ha habido actividad, alguna noticia de hoy, pero vamos con lo más interesante. Por ejemplo, que Mikel Alvariño, el pontés, sigue demostrando que está en un gran nivel de forma y acabó esa Copa del Mundo que se estaba celebrando en la localidad colombiana de Medellín, el tercer puesto de la clasificación, y ahora ya prepara el Campeonato de España que se va a celebrar este fin de semana con la intención de acabar en el primer puesto de la clasificación. También destacar que el Racing disputó el segundo de los partidos amistosos que tiene programados en esta pretemporada, jugando en Castro Riberas de Lea, en la provincia de Lugo, contra la Ponferradina, un partido en el que hizo una buena primera parte, en la que se adelantó en el marcador con un tanto de Verpena, y en la segunda pues no estuvo tan acertado, un fallo permitió que el equipo de Ponferrada anotase el empate, y luego con un penalti pues la Ponferradina logró esa victoria por 2-1, un partido que el Racing jugó más de 20 minutos con hombre menos por la expulsión de Dani Nieto. Destacar que sigue con los entrenamientos preparatorios, que todavía le quedan 4 incorporaciones por realizar, 3 tienen que ser sub-23 y un adulto, y que el próximo fin de semana pues encara el tercer partido, en este caso un Carballo ante el Bergantiños, equipo de la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Destacar también que esta mañana el Baxi Ferrol ha anunciado la décima componente de su equipo para la próxima temporada. Se trata de la base Serbia Nevena Dimitrijević, una jugadora que acaba de cumplir 22 años y que tiene pasado español, porque ha jugado 3 años en categorías de base en el Canterbury Canario, con lo que es una jugadora de formación que no ocupa plaza extranjera a la hora de estar en la pista. Viene de jugar las 3 últimas temporadas en la Universidad de San Francisco, en Brooklyn, en Nueva York, y una jugadora que completa con este caso la plaza de base del equipo departamental. También han anunciado que llevan 615 renovaciones, 64 altas de abonados, un total de 679, una buena cifra que esperan incrementar en los próximos días porque sigue abierta todo el verano esa campaña de abonados del club. Y destacar que en remo, Ares ayer se hizo con el subcampeonato gallego después de acabar en ese segundo puesto de la regata, mientras que la embarcación que comparten este año Mugardo y Cabana acabó tercera en esa clasificación. Y también destacar pues que en este caso pues hubo triatlón este fin de semana en Pontevedra, una prueba de la Copa del Mundo, donde Sara Guerrero, la naronesa, acabó en la 20ª plaza, una buena participación de esa prueba que se celebró en la localidad de Pontevedra en las jornadas del sábado y del domingo. Ya ves que hay mucha actividad y a partir de las 3:30, como siempre, en el informativo regional de deportes, pues hablaremos de alguna de las cosas del deporte de nuestra comarca.
Gracias, Santi. Saludos. Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. ¿Y tendremos hoy tiempo de playa? A continuación te lo voy a contar porque ya tenemos el parte de playas de los diferentes socorristas y que, bueno, pues están vigilando los arenales del municipio de Ferrol. La bandera ondea amarilla en la mayoría de las playas, es decir, en Doniño, San Jorge, Esmelle, Cova, Santa Comba y Ponzos. Roja en Penencia por marejada y hay que tener especial atención porque está totalmente prohibido el baño. Solamente ondea la bandera verde en los arenales de Caranza y de Agraña. El viento sopla flojito en la mayoría de los arenales y todavía hay algunas nubes en diferentes puntos de nuestra costa, sobre todo en Doniños, en Esmelle y en Cobas, donde bueno, pues las nubes son mayoritarias. El mar está en calma, en Caranza y en Agraña, como suele ser habitual, y además la temperatura del agua en Doniños ronda los 16 grados. Por la tarde se esperan máximas de 25 grados y que los cielos se vayan despejando paulatinamente. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y tiempo ahora también para desgranaros algunos de los datos de la agenda cultural y de ocio y de adelantar lo que sucederá en los próximos días. Hoy en el municipio de Asomozas pondrán el punto y final a los festejos de Santiago Apóstol con la celebración de la fiesta dedicada a los más peques de la casa en horario de tarde. En Cedeira es jornada festiva. La orquesta Foliada de Ases va a amenizar la verbena nocturna que cierra hoy el programa de celebración de las fiestas de Santa Ana. Esta mañana hubo misa cantada por la coral Virxe do Mar y posterior procesión, y la verbena será en la Plaza Roja a partir de las 10:30. También se desarrollará una ruta pedra chantada pensada para mostrar la excepcional riqueza natural y paisajística de la Sierra de Acapelada. Este jueves en Neda habrá proyección de diferentes piezas audiovisuales dentro del programa festivaliño On the Road. Entre ellas, I Wish, Historia de un oso, Pulpos enamorados, Pacharinhos y Piper. Además, entre pase y pase, que durarán 20 minutos, habrá actuaciones musicales. Las sesiones comenzarán a las 8 de la tarde y la participación es gratuita. Eso sí, con inscripción previa, llamando al teléfono 981-390233. Y la fiesta de la Exaltación de la Almeja se va a celebrar este próximo domingo 31 de julio en la parroquia naronesa de San Mateo. La cita gastronómica, en la que se cocinarán alrededor de 200 kilos de almeja babosa, comenzará a la 1 de la tarde bajo toldo, con mesas y sillas que se instalarán en la pista polideportiva. Habrá tres opciones de menú: a 12, a 17 y a 19 euros. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Recordaros que a la 1 y 20 contaremos con la presencia de la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, aquí en estos estudios de la cadena COPE y en El Tiempo de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos ahora la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es la 1 y 20 de la tarde de este martes, día 26 de julio, y en estos estudios tenemos a la alcaldesa de Narón, a Marían Ferreiro, participante en este espacio de opinión del oyente. En este tiempo de Usted Dirá. Vosotros, como vecinos de este municipio, tenéis la oportunidad de entrar en contacto directo con la alcaldesa de Narón a través del 981-33-3105, 981-33-3105, o si no, escribirnos un mensaje de texto al WhatsApp ciudadano al 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación en este espacio de Usted Dirá. Marían Ferreiro, benvida, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, vamos a hacer un poquiño balance de esa reunión que a semana pasada tiña co delegado de goberno aquí na nosa comunidade en Galicia, con José Miñones, e tamén coa delegada na provincia, con María Rivas. Faláronse de diferentes asuntos, entre eles esa línea de subvencións a que pode optar o seu concello, porque pedían a inclusión precisamente de Narón dentro destes municipios que contarían con esas axudas para a transición xusta. Cal foi o resultado desta reunión?
Se nos centramos única e exclusivamente en eso, pues a reunión foi mal, no sentido de que, evidentemente, como xa se anunciou, pues quedamos fora desa línea de axudas da transición xusta. Sí que é verdade que nos falou de outro paquete. Eu entendo que todas estas reunións, independientemente de que esa noticia, pues para nosotros hubiese sido mejor que nos hubiesen incluido, todas esas reuniones son boas, porque al final, pues siempre, bueno, o conocerse o plantear directamente con una persona, como en este caso delegado de gobierno, que se desplaza a Narón, las problemáticas que tenemos no noso concello, pues entiendo que siempre saen cousas positivas. Ellos nos avanzaban que sí que entraremos dentro de otra línea de subvenciones, nos ofrecía de feito que personal da propia delegación viñese o concello de Narón a explicar pois aos empresarios cales son os pormenores e para que poidan solicitala, pois antes posible, que teñan esa información de primeira man.
Uh-huh. Tamén visita de María Rivas. Que outros asuntos, ademais destes fondos de transición xusta nos que non está incluído o concello de Narón, tamén con esa sombra de dúbida de reapertura ou non da central térmica das Pontes en Endesa, pero que outros asuntos se trataron?
Estivemos falando de temas de correos, de temas de administración electrónica de fibra óptica. Estivemos falando de, en concreto, de zonas como queríamos facer unha apertura da F11 da zona onde está en torno o Colexio Santiago Apóstol. Estivemos falando da accesibilidade de pasos de peóns nas vías que lle corresponden, que son de titularidade, en este caso, do Ministerio de Fomento. Estivemos falando de... Eles nos traían paquetes de dar a coñecer os servicios que todos formaban parte ou que da delegación. A verdade é que, resumir ahora, unha hora e pico, tal, pero a verdade que, bueno, foi productiva, pues, sobre todo, pues, que nos axuda. E hai que recoñecer que el anteriormente foi alcalde, e eso se nota porque sabe as problemáticas que temos e, pues, a verdade que foi moi amena, moi distendida, e que nos guiou en determinadas cousas que el mismo tamén recoñecía que cando era alcalde, pues, había algunhas cousas que non se daban a coñecer aos concellos, e por eso está facendo tamén estas visitas puntualmente ás distintos concellos de toda Galicia para poñer en riba da mesa e orientar a como facer.
Temos unha primeira chamada neste tempo de usted dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señora alcaldesa. Vamos a ver, unha cousa non quita outra. Estou observando que se están inaugurando moitas causas para peregrinos, lugares para ocio, para a xuventude. Todo fai falta. Pero que pasa que a xente maior, que a población de Ferrol, TRV, Ortegal, é máis envellentada de todo España, que ten tele, e non veixo unha persona destacada que vaya a inaugurar. Se non hai, por exemplo, unha floritura, ali vai todo o mundo. Pero cando é os vellos, incluso na pandemia, non os foron a visitar, que é unha vergoña. Pois o mellor que pode ter unha persona é chegar a vello. Así que hai que empezar a tomar medidas xa, porque mañá vai ser vello o que hoxe é novo, se non pasa polo camiño antes. Buenos días.
De acordo, graciña, non sei que reflexionar sobre esta chamada.
Nosotros políticas de maiores e que temos no concello, programas como envellecemento activo, evidentemente na pandemia non se podía ir a visitar a ninguén e de feito se fixo pues, chamadas telefónicas a todas as persoas que estiveron por voluntarios do concello, incluídos bueno, funcionarios e outras persoas que fixeron todas as chamadas para facer ese seguimento de como estaban. Nosotros facemos políticas activas para maiores, estamos tratando de que se faga unha residencia de maiores, ofrecimos esos terreos para pusemos a disposición da Xunta de Galicia e estamos dando pasos. Non sei ese media concreto a que se refire, algo lle podía dar máis explicacións, pero bueno, entendo que tamén todo é mellorable, pero nosotros, para nosotros, as persoas maiores é un dos nosos pilares e o dos que, como este equipo de goberno, seguiremos facendo esas políticas activas para que estén o mellor posible.
Hoxe o día dos avós, a das avoas, por certo. Imos a ler unha opinión que nos chega a través do WhatsApp. Dice, buenas tardes, da pena ver la carretera de Castilla en Narón con numerosas terrazas ilegales al estar convertidas en chiringuitos totalmente cerrados con mamparas fijas para fumadores en negocios privados, hostelería y que ocupan buena parte del paso público de las aceras. ¿Cuándo piensa la señora alcaldesa aplicar la legalidad y devolver las aceras a los vecinos? Muchas gracias. María.
Pois entendo que, a ver, as terrazas que teñen todas teñen licencia. Evidentemente, en un momento de pandemia se flexibilizou máis. De feito, non se cobraron as tasas porque creíamos que era unha medida que podía axudar aos locais de hostelería pois, a revitalizar un pouco a situación da que viñan en plena pandemia con moitos deles pechados. E, evidentemente, teñen que desear espacio para os peóns. Non pode ser que se ocupe todas esas beiras rúas. Non sei se fala en concreto de alguna, pero, evidentemente, teñen as súas licencias pertinentes.
Temos outra chamada. Boa tarde.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar a la señora alcaldesa si es que se olvidó de los contenedores de enfrente el bar Gran Sol en Santa Cecilia, porque la verdad es que está olvidado de la mano de Dios. Es que eso no tenemos ni para aparcar y la verdad es unos contenedores que estorban el paso allí para el bar. Por favor, que hay contenedores por todos los sitios y los hay cerca. ¿Por qué ocupar las plazas de aparcamiento y la entrada al banco, a la cafetería y a una panadería que hay allí? Por favor, señora alcaldesa, mire eso un poco. Se lo pido, por favor. Gracias.
De acordo, gracias. María.
Mira, están vendo a posibilidade de facer unha recolocación en outra zona e cando, quero decir, en eso están, no momento que se poda facer, se fará se se dá unha alternativa. Tamén quero que quede unha cousa clara, evidentemente os contenedores, teñen que estar colocados en algún sitio. É decir, logo temos queixas de os temos moi cerca, os temos moi lonxe, os temos, é decir, ese servicio hai que dalo e evidentemente tratamos de que sexa o mellor posible e sen perxudicando o menos número de persoas, pero en algúns puntos teñen que estar postos. Eso que quede claro.
Marian, que medidas van a empregar o Concello para prevenir os incendios nos montes e a posta en valor dos recursos forestais?
Pois nosotros non temos competencia en materia forestal e nosotros o que estamos facendo pois, o que dentro dos límites de que se poden ter plantados ou non eses árboles en torno, creo recordar que son os 50 metros en zona en núcleo rural, todas esas cousas se fixeron esas remisieron esas cartas para decir como era a normativa, pero en ese sentido poucas competencias temos.
Alcaldesa, chéganos outra mensaxe que di así: a ver si puede poner un contenedor onde estaba en el FEAL despois de Alonso, que había muchas casas y con los nuevos lo pusieron donde hai solamente 3 casas. En el FEAL despois de Alonso.
A ver, o que se fixo foi, evidentemente, estes contenedores son máis grandes, teñen máis capacidade, están colocados en sitios donde se supón que un núcleo de casas afecta o máximo posible. E entón, iremos a ver en este en concreto que como está, pero esa é a premisa, é decir, a veces se moveron de sitio precisamente para abarcar un pouquiño máis.
Leo literalmente tamén outra mensaxe de así: bos días, unha protesta para os concelleiros Iván Santalla e Pablo Mouriz que poñan o contenedor do cementerio de Castro dentro do atrio da iglesia, porque casi toda a xente é maior, hai xente con caída de rodas, pódese poñer no atrio si que o camión novo se meta ata dentro. Somos maiores donde está posto na carretera e que baixar escaleiras. Non hai outras solucións? Preguntas.
Sí, solucións existen. Evidentemente, as circunstancias, e de feito algúns veciños se lles explicou que ter que entrar o camión ali, é decir, non hai tanta distancia, non consideramos que haiba tanta distancia como para que teña que estar o contenedor dentro e entrar o camión ali con todo o que eso supón. Pero bueno.
De acordo. Temos outra chamada. Boa tarde.
Hola, boa tarde. Só aquí un veciño da calle Río Mandeo, aquí en Freixeiro, xa falei outra vez coa señora alcaldesa sobre o edificio do Obispao, que caeron as pedras, foi o que chamei sobre as pedras da fachada, era máis que nada porque o ladrillo que está na parte alta que dá o tellado, ese non está coberto co tellado, entón eso, se unha empresa que veu a tirar as pedras todas da fachada, que eso chegará a caer tamén. Entón, queria saber se a señora alcaldesa, se o ayuntamento está facendo algo sobre este edificio do Obispao, que ten moitos problemas totalmente na fachada. Graciñas, Cope, graciñas, señora alcaldesa.
De acordo, Mariam.
Pois mira, teño que comprobalo, a verdade é que agora non lle podo responder, pero se nos facilita un teléfono, pois poñémonos en contacto con vostede e lle indicamos o que se está a facer.
Como unha chamada telefónica, se nos pode mandar ese contacto a través do WhatsApp de Cope Ferrol, que é o seguinte, 687-96-8291, pois agradecémolo porque non podemos respostar por teléfono por o tema da protección de datos. Outra mensaxe di o seguinte: buenos días, el paseo costero en la zona del Camino Inglés entre Ocouto y Megasa. Es un bosque de eucaliptos que impide ver la ría. Creo que estaba prevista su eliminación. ¿Me puede decir para cuándo? Eliminación no, dos eucaliptos, entiendo.
Non sei a onde se refiren, sí que se cortaron a parte deles, pero en a zona, bueno, detrás do monasterio, por decir así, onde está a urbanización, aquela zona que se agora mesmo se ve máis o mar, non sei a onde se refire.
Dice entre Ocouto e Megasa. Neste caso, o paseo costeiro, Camiño Inglés.
O concello, dende logo, ata onde eu sei, non sei se alguén o dixe ou non estou enterada, en un inicio non se iba a cortar.
Facemos unha pequena parada publicitaria e regresamos enseguida en Usted Dirá con Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón.
Lo mejor del verano comienza el lunes 1 de agosto, porque en Tejido Santi, calle de la Iglesia San Julián, comienzan las rebajas del sol. Retales Santi desde un céntimo. Sí, has oído bien, la mejor selección de telas, tejidos y diseños desde un céntimo de euro. Recuerda que no se te pase, desde el 1 de agosto, retales desde un céntimo en Tejido Santi, calle de la Iglesia San Julián. Y es que este Santi tiene tela.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Seguimos en Usted Dirá con unha nova chamada. Temos connosco hoxe a alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, teléfono de participación é o 981-33-3105 ou WhatsApp de Cope Ferrol 687-96-8291. Usted dirá, boa tarde.
Sí, pues buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo quiero hacer el comentario de que aquí en Camiño, Muiño do Vento, número 57, en San Mateo, nos pusieron dos contenedores estupendos para la basura y para los plásticos. Pero yo le quiero decir a Marían, si por favor nos puede poner, porque somos bastantes aquí, si nos puede poner el de papel, el contenedor para el papel y el contenedor para las botellas, para el cristal. Vaya, que eso se ve, o sea, tenemos que salir a distancia de aquí, de donde vivimos, y poniendo todo junto nos hace mucha falta, que somos bastantes vecinos por aquí. Bueno, muchas gracias, haga usted lo que pueda.
Gracias, saludos.
Para ver o que se están colocando illas completas, que de chamamos illas completas as que levamos catro, en sitios donde consideramos que, bueno, que poden funcionar no sentido de que a xente vai a reciclar e que van a ter uso. De todas maneras, miramos a situación e se colocarán, si se colocan, logo tamén se lles dá un tempo e si funcionan, se manteñen e si non se retiran.
Señora Ferreiro, dinos, hola, buenos días. Con respecto al contenedor de la Iglesia de Castro, no es por distancia, es por accesibilidad para personas con movilidad reducida. Gracias, un saludo. Y después dice lo siguiente, dar las gracias a la alcaldesa de Narón porque empezó a arreglar la pista das Chismadoiras. Y bueno, después nos escribe un oyente, nos dice que si le damos su número para unos asuntos administrativos, después se lo pasamos y nos llega también un audio como este que escuchamos a continuación.
Buenas tardes, señora alcaldesa. La última vez que estuvo usted en la COPE ya le mandé el mismo mensaje, se lo repito, a ver si esta vez me puede hacer caso, por favor. En la pista deportiva de Santa Cecilia, que acaban de hacer un campeonato de futbito, es una vergüenza que la gente, los de los equipos, se han tenido que sentar en cajas de cerveza, porque los bancos siguen rotos. Otra petición, esta ya es, por si puede ser. En invierno, en esta misma pista, no se ve nada. A ver si podían poner un par de lucecillas para que los chavales puedan jugar a las 6 de la tarde, cuando se hace de noche. Venga, muchas gracias. Buenas tardes.
Mira, sí, o dos bancos, sí que é verdade que había chamado en outra ocasión, vamos a ir de aquí, se están pedindo orzamentos, se pediron orzamentos e se van a cambiar, pero somos unha administración e non somos, non é dun día para outro, evidentemente, xa nos gustaría que fose de outra maneira, pero é así, e que sí que se van a facer, espero que máis pronto que tarde.
Alcaldesa, chéganos máis mensaxes. Di, los chiringuitos cerrados de fumadores en la hostelería están prohibidos por la ley antitabaco. Como é posible que tenga licencia municipal?
Si me di en concreto a cal se refire, vale. Vamos a mirar e vemos. Evidentemente, non sei a cal di, pero teñen que ter todos licencia municipal, senón terían que estar pechados.
Se nos pode escribir unha mensaxe, non o lemos aquí en directo, senón que yo pasamos a alcaldesa, pois agradecémolo. A ver se se acorda da fonte do Crego, di outro ouvinte. Non sei que sucede ali nese punto.
Se me dá un dato máis, igual vale. Me tiña que acordar de algo que me dixeron, pero a verdade é que agora mesmo non o teño presente. Se me pode avanzar algo máis a que se refire, se non pasaremos a vela.
De acordo. Seguimos con outra chamada. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. Cuéntanos.
Sí, mire, quería preguntarle a la señora alcaldesa, porque nosotros vivimos en la calle Duque de Rivas, ahí muy cerca de la calle principal, y en la calle principal las aceras todas tienen señalizaciones de prohibido aparcar, cuando no se puede aparcar al lado de ninguna de las aceras. Entonces, estas señales de tráfico que están colocadas en las aceras no permiten ni en invierno el poder pasar la gente con el paraguas abierto. Si hay una persona que tenga algún tipo de minusvalía, apenas puede andar por la acera. Entonces, quería saber si ahí, en la zona de Santa Icía, hay algunas calles donde no se puede aparcar. En la carretera no se puede aparcar. Entonces, lo suyo sería retirar esas señales, porque como ya no se puede aparcar, no tiene sentido que estén esas señales. Lo digo sobre todo en las dos que cruzan la vía del tren, en Orroigo, para ser más precisos. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. Saludos. Mariam.
Vale, tenemos que ir a comprobarlo. Si se pudiesen quitar, entiendo que por temas de accesibilidad o de más espacio, se quitarían, pero prefiero ir a ver cuál es la situación y luego falar.
Leo las dos últimas mensajes. Hola, le escribo desde Río Seco, en el FEAL, a ver si puede venir a limpiar los montes al lado de las casas y las aceras. Que se preocupe algo más de lo rural. Gracias. Y dice... A Fonte do Creo, que falábamos antes, a Fonte Caeulle o Tellado está toda chea de silvas. Para finalizar, María Ferreiro, ¿qué resposta a estas dúas mensaxes?
Perdón.
Nada.
A Fonte do Crego, pues, a verdade é que non sabía a que se refería, pues iremos a comprobalo. E o do tema de Río Seco, nosotros hai expedientes abertos, teño que ver se en este caso existe expediente aberto, e de todas maneiras, o limpiar, ainda estuven hoxe pola mañá, que estiven no colexo do FEAL, porque hai ali unhas actividades de croi, uns campamentos, estiven vendo, e sí que tamén se vai a pasar o que a limpieza das aceras, como non pode ser de outra maneira, que se hai un plan para facelo e que se lle tocará e o van a facer.
Alcaldesa Marian Ferreiro, como sempre, moitísimas grazas por estar nestes micrófonos da cadena COPE Ferrol. Ata unha vindeira ocasión. Saúdos.
Moitas grazas. Boa tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Hemodiálisis, rehabilitación, endoscopias digestivas, estudios del sueño, ecocardiografía, pruebas de esfuerzo, TAC, mamografía, ecografía, resonancia. Son algunas de las pruebas diagnósticas y servicios que te ofrecemos en el Hospital Rivera Juan Cardona. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona, ahora del Grupo Rivera, ahora más cerca de ti.
Festa de exaltación da Meixa en San Mateo, o domingo 31 de xullo na pista polideportiva Baixo Toldo. Menús de 6, 12 e 17 euros a elexir. Ameixas, paella, bola, café. Dende as 11:30 verá na antigua unitaria de San Mateo unha exposición de traballos realizados durante o curso polos veciños da parroquia e tamén exposicións artesáns de coiro, mimbre, alfarería. A xornada completarase con música en vivo e hinchables de balde para os nenos. Organiza Concello de Narón coa colaboración da Asociación Veciñal de San Mateo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En o día de hoxe imos a indagar un pouquiño máis sobre esa ruta xacobea, sobre esa ruta peregrina que chega a Santiago de Compostela dende Ferrol. Arredor de 112 kilómetros dende Ferrol para chegar, bueno, pois ao culmen deste camiño, non, ata Santiago de Compostela. Son varias etapas que están experimentando nos últimos tempos, tamén neste segundo ano xacobeo, un importante incremento do número de peregrinos que a visitan. Imos a charlar a continuación cun xornalista ferrolá que é cronista deste camiño inglés. Estivo 20 anos tamén presidindo a Asociación Internacional de Xornalistas do Camiño de Santiago, especializouse nesta ruta. Estamos a falar de Cristóbal Ramírez. Cristóbal, benvido, boa tarde.
Que tal? Boas tardes.
Bueno, primeiramente, imos a facer un pouquiño de historia para recordarlle a todas esas personas que nos estén escoitando un pouquiño como xurdiu esta ruta xacobea que, bueno, atraía esos peregrinos do norte de Europa, principalmente de Inglaterra. Como xurdiu esa primeira vía de comunicación con Santiago de Compostela?
Pois xurdiu por devoción e por necesidade. Por devoción, porque toda a cristiandad quería vir aquí a Santiago, e por necesidade, porque aquela xente que vivía no norte de Europa tiña dúas alternativas. Vir camiñando un ano, dous anos, sin internet, sin GPS, sin teléfonos móviles, preguntando, arriscándose pues, a roubos, etcétera, ou ben coller un barco é facer eso en vez de un ano, pois en 15 días, 20 días, un mes. Por lo cual, pois a xente do norte de Europa pois prefería vir en barco, a pesar de que tiña risco, claro.
Por que este camiño foi tan importante para os peregrinos que como decíamos, saían principalmente dende Inglaterra?
Os peregrinos saían de todo o norte de Europa e ían a Inglaterra, porque era un paso intermedio. A partir de aí costeaban, ou ben viñan directos buscando sempre o Golfo Ártabro, buscando Coruña, pero logo os ventos iban, levaban o barco onde querían. Por eso non atracaban só en Coruña. A importancia do camiño ven dada precisamente polo tempo. Eso que decía antes, é dicir, un que prefire botar un ano camiñando dentro dos países bálticos ou dous anos ou vir en barco. Por tanto, empezaron a aumentar o número de peregrinos que viñan en barco. Eso fixo que se crease e se aproveitase unha infraestructura, a Hansa, por exemplo, e que empezasen a chegar auténticas marabuntas de peregrinos, xa digo, buscando sempre o Golfo Ártabro, principalmente Coruña.
Cristóbal, principalmente Coruña, pero tamén Ferrol. É dicir, hai dous puntos que non é habitual que un camiño xacobeo, un camiño cara a Santiago de Compostela, comece a mesma ruta en dous puntos diferentes, non?
Sí, eso é realmente raro. Realmente o camiño empeza na casa de cada un, pero sí é extraño que haxa dous puntos, dous lugares clave, como neste caso, ¿no? Claro, como dicía, os ventos e as corrientes levan aos barcos onde querían eles, de maneira que non sempre ían a Coruña. O que se buscaban é a tranquilidade do Golfo Ártabo, ese espazo non solamente bello, que eles non se fixaban niso, senón tamén terriblemente seguro polas augas. Igual que pasou un século despois a Mariana de Neoburgo, e dá nome aí a pedra do cu da reiña, preto de Mugardo, do Castelo da Palma, tamén lle pasaba aos barcos de peregrinos. Atracaban onde podían, onde os ventos e as correntes os levaban. Ademais, hai unha serie de obras que se fan na Idade Media, de pontes, de mosteiros, que nos permiten sospeitar de unha maneira razonable que hai, por tanto, un tráfico de persoas intenso dende a zona de Ferrol, a zona de Ponte de Eume, a zona de Betanzos, onde temos, ademais, un montón de hospitais de peregrinos que así non lo permiten afirmar. Porque aquí o que non podemos facer é levarnos polo corazón. É dicir, como eu son de aquí, eu son de aló, por aquí ten que pasar un camiño. Temos que ter documentación. E, efectivamente, con esa documentación permite aseverar que dende Ferrol si había un fluxo, ou por menos desde a zona de Ferrol-Neda, había un fluxo constante de peregrinos na Idade Media.
Recentemente escribiu vostede, Cristóbal, un libro no que se recollen todos os nomes dos peregrinos dende o século XII ao ata o ano 1909. Como foi esta tarefa de documentación e recompilación de todos estes datos?
Bueno, eso é un traballo de moitos anos. Claro está que a pandemia permitiu acelerar. Por lo tanto, empecé a coller todos aqueles datos que tiña por aí espallados e a darlle forma dun libro, ¿no? Efectivamente, o primeiro libro que se publica con os nomes de todos os peregrinos británicos que coñecemos, que son uns centos. Sabemos que hai moitísimos máis, que hai dúcias e dúcias de milleiros de peregrinos, pero coñecemos tan solo unos centos, con casos realmente curiosos. Eso é un libriño pois, que xunta documentación para unha investigación posterior. Hoxe mesmo sale de imprenta outro libro, voume facer un pouco de publicidade, da man da UDC, da Universidade de Coruña, e penso que o primeiro libro, que non é unha mera guía, ¿no?, sino que recolle todo o pasado do camiño inglés, incluso a orixe do nome, nunca aparece como camiño inglés hasta os anos 80, e que, bueno, que é un pouco avanzar na profundización de coñecemento, que é o que nos interesa ahora. O camiño está ben publicitado, o camiño está moi ben sinalizado, o camiño ten aí os seus valores naturais e arquitectónicos, ahora temos que profundizar un pouco máis en coñecer o pasado do da ruta xa Covés.
Cristóbal, como foi evolucionando esta ruta ao longo dos anos e a que se debe tamén o auxe actual da mesma? Porque cada vez son máis o número de peregrinos, non sei as causas exactamente, non sei se é a publicidade exterior ou boca a boca, etc., os que saen, por exemplo, daqui da cidade de Ferrol para percorrer estos 112 kilómetros ata Santiago de Compostela. A que lle achaca vostede?
Vamos, se pudese contestar con seguridade, entón sí que me colgaba eu unha medalla. Por que ven a xente de Australia, isto ahora mesmo no Camiño Inglés, ahora mesmo no Concello de Oroso, outro día pasaron de Australia. Por que ven a xente de Gales? Por que ven a xente de Holanda? Eu penso que hai unha razón difícil de explicar, que no inconsciente colectivo quedou que o avó do avó do avó iba aí a Santiago, colle un barco e ia. Enda que se teñas que vir en avión, porque os tempos cambian, pero vou facer o mismo que facía. Hai un sentimento de que nós estivemos ali, a miña familia estivo ali. Ademais de iso, que un pouco psicoanalítico, pois non hai dúbida de que a Asociación de Concellos do Camiño Inglés pois está facendo un bo labor de promoción. En Italia se presentou ahora mismo unha guía, ali estaba tamén en Dinamarca, en Inglaterra un montón de veces, e ademais hai unha cousa que é exemplar. A Diputación da provincia, a Diputación da Coruña, tamén apoia firmemente, pero tamén a Xunta de Galicia, que son políticamente pois diferentes, ¿no? Aquí non hai política, aquí hai todo o mundo a unha está axudando a consolidar, a promocionar razoablemente. Non queremos aquí multitudes, masas de xente, porque eso destruye o camiño, eso pan para hoxe, fame para mañá, ¿no? O camiño ten un tope, e cando se chega ese tope, hai que intentar que non viña máis. Pero sí, o Camiño Inglés está de moda, ¿eh? Eso é certo.
De acordo. Cristóbal Ramírez, cronista deste Camiño Inglés, quedanos moitas cousiñas no tinteiro, pero para unha vindeira ocasión. Graciñas por acompañarnos.
Gracias a vos.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607. Este ano, máis que nunca, grandes festas en Asomozas na honra de Santiago Apóstolo, os vindeiros días 23, Olympus e Panamá. 24, sesión Bermú con ritmo joven e noite con París de Noia e Panorama. Día 25, sesión Bermú e verbena amenizada por Trébol. E rematamos o 26 coa Festa do Neno. Queres festa? Achégate a Asomozas, patrocina Concello de Asomozas.
Y la actualidad de lo que sucede en la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao la vamos a comentar a continuación con su presidente, con el señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes cuestiones que tienen que ver con, bueno, pues la autoridad portuaria, los diferentes enradas que contamos en nuestra demarcación marítima. Y vamos a comenzar precisamente por una visita que recibieron la semana pasada de los responsables de la naviera china de contenedores Cosco, que ya está operando en Caneliñas. Le queríamos preguntar un poco, señor Barea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál ha sido el objetivo de esta reunión? ¿Cuáles han sido también las sensaciones y las futuras vías de negocio que puede explorar esta nueva empresa de contenedores aquí en Ferrol?
Pues bueno, en primer lugar, decir que es una oportunidad para poder conocer en primera persona los responsables de Cosco y Vasco Shipping, ¿no? Que son sus representantes, por así decirlo, en España. Bueno, hablar con ellos, vernos y establecer, pues a ver qué relaciones más o menos podemos desarrollar, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos son los operadores que tienen las líneas nuevas junto con Express que hemos abierto con Asia, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, era muy importante vernos. Ha sido una oportunidad para que me explicaran pues aquellas planes que tienen para la zona. Y es verdad que transmiten unas perspectivas de crecimiento muy esperanzadoras, ¿no? Hemos sido en la reunión muy positivos por las dos partes. Yo creo que tenemos futuro a corto plazo importante. Nos están ofreciendo conexiones con otros continentes, que eso va a significar que la industria exportadora e importadora pues del norte de Galicia, tenga oportunidades de desarrollo, ¿no? Y creo que es muy importante. Muy importante, ha sido un encuentro, creo que esperanzador.
¿Cuáles serían esas nuevas vías? ¿Cuáles serían esos nuevos puertos? ¿Hasta dónde podrían llegar estas mercancías en un futuro y cómo está operando en la actualidad esta naviera, señor Barea?
Son desde que abrimos las nuevas líneas, ya habíamos hablado de todas las líneas abiertas con Asia, Estados Unidos, África, parte de Latinoamérica, es uno de los operadores que lleva este tipo de líneas vía Algeciras. ¿Qué pasa? Que el hecho de tener las líneas, primero tenemos que captar una serie de clientes que nos hagan rentables la mayor frecuencia de dichas líneas. Ese es el paso en el que estamos en la actualidad. Es verdad que estamos ganándolo poco a poco, porque hemos cerrado un primer semestre del año con cifras récord. Hemos pasado de los 12.000 TEUs a día 30 de junio. Los datos a día de hoy es que nos estamos ya moviendo en 14.800, estamos moviéndonos en un 60% por encima del tráfico de contenedores que llevábamos el año pasado. Por lo tanto, el trabajo de las tres, tenemos que pensar en las tres, no solamente de Costco, también está Express y también está Container Ships, que son los que ya estaban en Europa. Nos va a abrir un horizonte, creo que muy importante, cuando vayamos captando esos clientes y vayamos haciendo que las líneas sean más rentables, ¿no? Ese es a medio plazo, yo soy muy optimista respecto a la terminal.
Vamos a hablar también del balance de tráficos del primer semestre que nos deja este año 2022. La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao ha crecido en un alrededor de 18,4% y se van adaptando un poquito las cifras también a los datos pre-COVID, ¿no? ¿Es así?
Pues sí, la verdad es que los datos que tenemos de tráficos son para estar contentos. Estar contentos porque es verdad que prácticamente en todo estamos subiendo, ¿no? Los graneros sólidos se están recuperando con bastante fuerza. Es verdad que se están recuperando en parte porque tenemos una entrada importante de carbón, pero no es un carbón para la central, es carbón porque entra en servicio la terminal de Endesa como un operador granelero para terceros. Y eso es algo muy importante. Es verdad que también crecemos en graneros líquidos, el GNL nos mantenemos en los niveles normales, pues porque tampoco podemos ir a más, estamos en niveles máximos. Tenemos un importante crecimiento en biodiesel, por lo tanto, todo está yendo a unas cifras más que aceptables. Acabo de comentar la más llamativa de todas, para mí, por lo menos yo creo que es muy llamativa, porque para eso se pensó en la terminal, en el puerto exterior, que son los contenedores, como he dicho, estamos en cifras de un 60,23% por encima del año pasado. Son cifras muy, muy, muy importantes, ¿no? Todo esto que hablo, pues por supuesto son positivos, pero yo siempre, en cuanto a cosas de números, siempre he sido muy cauto, ¿no? Yo creo que tenemos que serlo porque tenemos un contexto económico complicado. Tenemos un contexto con una inflación que no tiene pinta de que vaya a bajar. Es un escenario complicado, un escenario que no ayuda, y que ante este escenario pues vamos a ver qué ocurre en el segundo semestre, a ver cómo se desarrolla la economía global, tanto nacional como global, en el segundo semestre. Y ante esto pues nosotros seguimos trabajando en buscar opciones nuevas y buscar que exista presente, que exista futuro en las instalaciones del puerto.
Me imagino que tendrán dudas de lo que podría suceder, como todavía tampoco esta semana esperamos tener alguna nueva noticia sobre la nueva apertura o no de esa central térmica de Endesa ante la coyuntura también energética que estamos viviendo en Europa, ¿no?
Es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Pues la famosa transición energética, la cual yo digo que siempre se ha saltado la palabra transición, pues hemos pasado de tener que clausurar o cerrar la central de un día para otro a que ahora tengamos la posibilidad de volverlo a abrir. Es verdad que eso para el puerto pues va a generar unos números importantísimos, pero también es verdad que hay que analizarlo desde otro punto de vista. Es que no,
son decisiones que no se entienden, ¿no? Que estemos en una crisis energética como estamos y tengamos un auténtico motor, como es la central, que esté parado y a punto de clausurarse, ¿no? Por lo tanto, estos conceptos que no sabemos cómo van a evolucionar a lo largo del segundo semestre y el año que viene, porque la situación no pinta bien, y a ver qué pasa. Esa es la incertidumbre que tenemos, ¿no?
Para finalizar, señor Barea, también han recuperado ustedes tradiciones de hace muchísimos años con esa procesión marítima en la que portaron a la Virgen del Carmen esa nueva talla que también se presentó este año y hace unos días aquí en Ferrol. ¿Es importante para ustedes mantener y recuperar, ¿no?, estas tradiciones ferrolanas?
Sí, yo desde que entré en el cargo tuve claro que había que primero abrir Ferrol al mar, y luego que el puerto tuviera cabida a los ciudadanos, es decir, las relaciones entre el puerto y la ciudad tenían que cambiar y tenía que sentirse que el puerto es de la gente, ¿no? Yo creo que para mí es un honor participar en una tradición, recuperar una tradición que lleva 74 años sin celebrarse y que es una tradición ligada al mar y ligada a un puerto tan grande como es Ferrol, pues por supuesto que para mí es un honor, ¿no?
Señor Francisco Barea, muchísimas gracias por sus palabras, por darnos toda esta información, que no es poca, sobre lo que sucede y sobre las noticias que da la autoridad portuaria aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Saludos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa y la información local vuelve a partir de las 2:20. ¡Feliz tarde!